Día, ¿cómo está?
Buen día para vos y buen día para los radioescuchas de esta prestigiosa radio.
Bueno, Raúl, ¿cómo está? Yo veo que vos te fuiste, está en otro segmento, otro movimiento del Partido Liberal Radical Auténtico. Queríamos saber un poco de tu destino, ¿cómo están las cosas?
Mira, ya vos, la gente del partido sabe que yo he militado casi más de 10 años en el equipo de Blas. En el equipo joven, pero ya el año pasado había manifestado mi desacuerdo y ante la falta de autocrítica realizada por el equipo, en tanto todas las gestiones políticas iban muy enmarcadas dentro de una coincidencia con el cartismo. Y hay que entender de que a nivel de estrategia política, en el partido nunca ha tenido eco favorable este tipo de situación. Es más, el equipo joven, ex equipo sector independiente, había surgido como opción de conducción partidaria, criticando, te acordarás, el famoso pacto de gobernabilidad que había realizado el doctor Lavín, ¿no? Se había cuestionado dentro de las internas partidarias. Entonces, se iba decantando hasta que llegó justamente la posición del equipo joven, totalmente en contra de la institucionalidad del partido. Imagínate que la convención del partido ha decidido una línea política y los senadores de mi equipo en ese entonces no han respetado. De ahí que he decidido, no solamente yo, sino varios dirigentes del equipo joven, optar por seguir haciendo política en otras en otros movimientos. Sí. Y hasta precisamente 15 días atrás, después de una conversación con el líder del movimiento de la lista 100, el diputado Dionisio Amarilla, más con otros diputados, ante la posibilidad cierta de que ese es el equipo que se va a constituir en la nueva fuerza mayoritaria del partido y también en coincidencia con respecto al futuro del país que queremos todos, he optado por trabajar en esa lista. Y estoy trabajando en el área central con nuestro candidato a gobernador Alberto Mourinho y también con los diputados Eusebio Alvarenga de Guairá y Olimpio Rojas de Casafa. Efectivamente estamos ultimando detalles para la organización en sí de la campaña electoral.
¿Cuánto tiempo estuviste con el sector del equipo joven con Blas Llano?
Nosotros tuvimos prácticamente el equipo joven un poco más de 10 años. Acuérdense que el equipo joven es casi en la conducción del partido durante 12 años. Y yo le decía justamente a ellos, especialmente a Blas, que es un amigo mío, sigue siendo amigo mío también, que no entendía cómo la equivocación política de tener coincidencia con el cartismo hacía de que nosotros perdiéramos la conducción del partido que lo teníamos durante más de 12 años, ¿verdad? Pero el error persistió. Te estoy hablando del año pasado cuando habíamos perdido las elecciones en contra de Efraín, cuando el líder amarillo era nuestro candidato, y en vez de hacer autocrítica y de rectificar rumbos, lo que se hizo es aumentar esa tendencia, digamos, de acercamiento hacia el cartismo, política que evidentemente dentro del partido nunca ha tenido un eco favorable.
Realmente. Aparte también esta cuestión de el sector del llanismo, primero Blas Llano dejó de ser líder, después vuelve, dijo que ya no se iba a postular, ahora se postula otra vez, no abre las listas. Parece eso significado la fuga de muchos de los seguidores también.
Y sí, porque en política hay que tener claridad. Es decir, uno no puede estar determinando vaivenes así muy mediáticos. En primer lugar, el candidato era el gobernador actual. Después él se fue como vice de Lugo, ahora yo no sé si él renunció, es Carlos Mateo, es decir, realmente es bastante anárquico la situación, ¿verdad? Y Blas también tenía noticia que en principio él había estado interesado en alejarse un poco de la entidad política o de estar en la lista de Parla Sur, pero en definitiva ahora creo que quiere ser otro de senadores.
Ahora mismo hay un conflicto de que quién va a ser el número uno, quién va a ser el número dos. Hay una, según cuentan, verdad, que hay un enfrentamiento entre los históricos, donde vos estarías, ¿verdad? Estuviste, vamos a decir, los primeros, los históricos y los nuevos. Y a Lanzoni lo consideran nuevo, e inclusive le ofrecieron dar el lugar número 4 en el Senado, después de ser candidato a presidente, después de ser candidato a vice de Lugo, y ahora creo que está en la negociación de ser el 4 o el 2.
Mira, yo creo que ellos van a tener que arreglar esa situación. Sí, tenés razón, existe ese tipo de conflicto, pero a mi entender es solamente un tanteo, como se le suele decir a nivel político, porque evidentemente la figura hoy un poco más importante a nivel de opinión pública y más aceptada sería la de el actual gobernador, por lo que significa ser gobernador, y también porque digamos que no se ha metido mucho en este tema que ha tenido la repulsa de toda la ciudadanía, que es el tema de la enmienda, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que la lista del equipo joven va a terminar siendo Lanzoni el que establece, o Blas Levante va a ser el número 2, que es una mujer que ahí sí va a haber problemas también, ¿verdad? Porque recordate que hay prácticamente 3 mujeres en mucha valía y mucho trabajo electoral ahí, que es Zulma, la actual senadora, está también la senadora Fonseca, sí, y está también Mirta Vergara de Franco, que está en la parte de área central. Y también, por supuesto, Blanca Lila, que tiene un electoral importante en Asunción. Yo no sé cómo van a definir eso, pero evidentemente, sea cual sea el resultado de la elección entre esas personas, va a haber conflicto, ¿verdad? Y ahí también vamos a tenerle a un senador que, a mi entender, ha tenido muy buena productividad, y que también tiene un liderazgo importante dentro del equipo, que es Fernando, ¿verdad?
Sí.
Fernando Silva, que pasaría al cuarto.
Oscar Denis entró también en la competencia.
También. Entonces, la lista, ante la cantidad de listas que existen en el partido, importante, ante la decadencia a nivel de aceptación de opinión pública del equipo joven, por el hecho de haber planteado una cuestión política incorrecta, como es el tema de la enmienda, la decisión que tuvieron, acordate que del equipo joven salió muchísima gente importante. Te voy a citar, por ejemplo, el caso del diputado Alvarenga, Guairá, el caso de Olimpio Rojas, de Casa Paz, el caso de algunos dirigentes importantes del área central, la apoderada del equipo joven, la doctora Basilisa Vázquez, que ha hecho público su alejamiento del equipo joven. Posiblemente también estaría en esa situación el único concejal del equipo joven de Asunción, entre otros. Evidentemente esa lista va a tener muchas fugas a nivel de las próximas elecciones internas del partido.
Exacto. Bueno, y todo esto entonces influyó en que vos también vayas. ¿Y qué vas a hacer? ¿A qué te postulas ahí con Dionisio Amarilla?
No, yo con Dionisio lo que hablamos justamente, no hablamos todavía de ninguna candidatura así específico para estas elecciones, porque las candidaturas están abiertas en algunos puntos, digamos. Lo que hablamos es justamente de construir un equipo grande, sólido, y fundamentalmente que tenga una coherencia a nivel institucional y a nivel de política de país. Porque lo que realmente hace mal es de que se caiga bajo liderazgos así muy personalistas que son muy mediáticos, entonces hace mucho daño a la actividad política, ¿verdad? Pero te tengo que aclarar, sigo también en conversaciones con muchos amigos del equipo joven, intercambiando opiniones para ver si no existe la posibilidad de llegar a acuerdos globales para las elecciones del 2018. Evidentemente las internas se tienen que dar, pero aún así hay que ir construyendo algunos consensos dentro del partido a fin de que podamos llegar a una posición unida para las elecciones del 2018.
Correcto. Bueno, Raúl, por último te pregunto, cuando vos entregaste el IPS en tu presidencia, ¿en qué estado de cosas había quedado y en qué estado de cosas ves vos ahora? Porque hoy en día el IPS está en el ojo de la tormenta, en anestesia, en urgencia, en vehículo, en ambulancia. ¿Cómo quedó cuando vos entregaste eso?
Mira, yo estuve poco tiempo en IPS, estuve en IPS los últimos 7 meses del periodo de Federico,
sí.
Y realmente ya estábamos con muchos problemas. Ahí hay un problema, entre los miles de problemas que hay en IPS, porque realmente es una monstruosidad administrar prácticamente 3 áreas, ¿verdad? Porque tenés que administrar la parte de jubilación, tenés que administrar la parte de salud y también tenés que administrar la parte administrativa. Es un problema realmente grave. Ahí hay un problema, evidentemente, que la gente cree que hay mucho dinero en IPS, porque se habla de millones de dólares, pero eso es para la parte de jubilación. Y vos sabés que la parte de jubilación, evidentemente, no se puede tocar para otros rubros. Y por ende, tener una deficiencia enorme en la parte médica, en tanto los aportes que también se realizan no son en la dimensión de lo que hoy se necesita para cubrir los beneficios que da IPS. IPS es uno de los seguros más amplios a nivel de cobertura para el asegurado, que realmente no existe en casi ningún lugar del mundo. Y hay un desfasaje entre lo que la gente aporta y lo que la gente recibe, fundamentalmente aquellas enfermedades cuyos remedios son más costosos, ¿verdad? Claro, entonces claro, hay un desfasaje con respecto a eso. Ese es uno de los graves problemas, ¿verdad? Fundamentalmente vos tenés un problema de que no ha existido una visión de futuro en las anteriores administraciones. Tal es así de que se ha centralizado casi todo en el Hospital Central, acá en Asunción. No existe hoy en día, un hospital en el interior de la República que tenga la cobertura que tiene el Hospital Central. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cualquier problema menor de cirugía o un problema médico lo derivan inmediatamente a Asunción, y ahí existe una superpoblación de pacientes y de problemas. Ahora sí, nosotros habíamos hecho la palabra inicial, yo principalmente he hecho la palabra inicial de dos obras que sí van a ayudar un poco para descentralizar, que es Indavi, que según por lo que leí en las noticias va a ser inaugurado seguramente este año, y también Ciudad del Este, que seguramente la inauguración va a estar para el mes de septiembre. Imagínate que el de Indavi casi va a tener la misma dimensión o más grande tal vez de lo que es el Hospital Central. Sí. Y también la Ciudad del Este. Entonces eso va a ayudar un poco, pero hay que hacer algunos ajustes con respecto a la Carta Orgánica de IPS y con respecto también a los beneficios que otorga para que esto sea sustentable. Y yo creo que el actual presidente, que es uno de los presidentes que más ha estado, está tomando algunas medidas con respecto a eso. Ahora, los problemas en el Hospital Central van a seguir existiendo hasta tanto no se produzca esa ampliación de los servicios en el interior del país.
Raúl, ya que estás, vos, me imagino, como abogado y como estuviste en la presidencia del IPS, te pregunto algo. ¿Qué pasa si hay una, porque de hecho hay una ley que obliga a todo el mundo a asegurarse en IPS y a aportar? ¿Qué pasa si se deroga esa ley y no es obligatorio el aporte al IPS?
Mira, este es un sistema que, como vos mismo decís, es obligatorio. Podría ser una posibilidad, pero hay que reglamentar también la posibilidad de yo creo que el seguro social, tanto médico y jubilatorio, evidentemente tiene que ser obligatorio. Tiene que ser contratado IPS o un privado, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que ahora tenemos en el Paraguay? En el Paraguay tenemos de que aproximadamente la cobertura social de IPS, tanto jubilatoria y médica, abarca solamente creo que un 45% de la población, si no es menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos tenés un margen del 60% de la población que ahora no está aportando, que no tiene servicio médico y que en el futuro no va a poder tener jubilación. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa gente en ese momento cuando tenga que dejar de trabajar y no pueda jubilar?
Bueno, no, ese era el otro punto, La jubilación, el aporte jubilatorio sí de repente puede ser una cuestión obligatoria para todo el mundo. Ahora, el aporte de salud, que no sé, porque yo pago IPS hace siglos, nunca usé. Cuando vos querés usar, tenés millones de problemas, o sea, estás regalando tu plata al IPS, desde mi punto de vista, digo. ¿Cuál es la posibilidad, sí, cuál es la posibilidad que eso se abra, que el Estado tome el tema de los fondos jubilatorios, o el Estado, o una empresa, no sé cómo va a ser, ese es otro paso, pero que la salud pública vaya al Ministerio de Salud Pública, porque hoy en día el Ministerio de Salud Pública tiene mejor asistencia que IPS, donde es una cuestión privada?
Mira, por eso es importante dividir, y vos sabés que los dos aspectos vos podés privatizar, ¿verdad? Hay que ver algunos ejemplos. Chile, pongo, tiene su aporte jubilatorio privatizado, pequeñas empresas donde tienen medidas de seguridad para también y que invierten tanto dentro del país como fuera. Sí. Lo podés hacer, lo podés echar en la mesa de debate ese tema. También tiene sus efectos, ¿verdad? Sí. Fundamentalmente con respecto a aquellos sectores más vulnerables, aquellas personas que ganan menos. El tema de salud, ahí voy a discrepar un poco contigo porque tal vez el Ministerio de Salud tiene más amplitud de servicios. Sí, está instalado en casi todo territorio del Paraguay, no así IPS. Pero con respecto a la cobertura médica que puede dar IPS, IPS es más eficiente. Para darte un ejemplo, es cierto lo que vos decís, seguramente para un problema menor, para unos análisis vos tenés miles de problemas en IPS, o para una consulta médica tenés que esperar mucho tiempo en IPS. Ahora, yo te hago una pregunta. Si vos tenés un seguro privado y tenés un problema grave y tenés que irte a terapia intensiva, los gastos con respecto a lo que es el sector privado y el IPS evidentemente está muy lejos, porque IPS te cubre casi todo esa área, digamos. Por eso te digo que también alguna vez la cobertura de IPS con respecto a algunas enfermedades específicas es mucho mayor de lo que la gente realmente está aportando, es decir, no hay proporcionalidad, ¿verdad? Pero se podría ver un sistema mixto, como vos estás mencionando, para que aquella persona pueda aportar, si es que a él conviene, en forma privada para tener un cliente, ¿verdad?
Claro.
Pero en general es un problema global que yo creo que ha faltado mucho. Tiene que haber estabilidad en IPS. Imagínate que en época de Carte creo que se ha cambiado 4 veces, si no me equivoco, el presidente de IPS, ¿verdad? IPS es demasiado grande y hay demasiada presión. Hay que darle, primero hay que poner una persona que tenga conocimiento de lo que es la seguridad social. Y en segundo lugar hay que darle estabilidad para llevar a cabo un trabajo planificado. En IPS hay gente muy capaz, hay un plan estratégico a largo plazo que se puede implementar. Pero si vos cambiás en un periodo de 5 años 3 presidentes de IPS, entonces evidentemente existe mucha inestabilidad, ¿verdad? No se puede hacer, lo único que hace el presidente de IPS es tapar juegos que salen, ¿verdad? Tapar algunas cosas que hay que tapar para tratar de que no explote, pero no se encarga de aquella situación de fondo, que es lo que se necesita en IPS, lo que vos estás mencionando, sentarse a hablar para ver cuál es el sistema más eficiente a favor del ciudadano.
Claro, esa tendría que ser la idea. Bueno, Raúl, gracias por atendernos y estamos en contacto en cualquier momento.
No, a las órdenes, gracias a vos por el espacio.
Adiós. Abogado Raúl Mongelós, hablando un poco de lo que es en política y lo que es...